Democracia Siempre es este ciclo de Radio Nacional que homenajea, conmemora estos 40 años de democracia con 40 personajes. Y hoy el personaje es Cristina Banegas. Hola, Cristina, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Ani?
Me encanta encontrarnos acá.
Sí, sí.
Quiero contarles que Cristina es una muchacha que nació en el barrio de Constitución, en la ciudad de Buenos Aires. Es hija de Nelly Prince y del productor Oscar Banegas. Es actriz, directora, docente teatral, cantora de tangos. Es multifacética. Es una muchacha todoterreno. Pero vos sabés, Cristina, que este programa trata de cómo vivió cada uno de nuestros personajes elegidos, y vos sos una de las que elegimos, cómo vivió, cómo pasó de la dictadura a la democracia y cómo vivió cada año de democracia, ¿no? Yo sé que vos estuviste exiliada, te tuviste que ir, no sé si por problemas políticos o por algún problema personal de tu familia. Me gustaría que me contaras.
Mira, yo viajé en el 79 a España. Mi padre, Oscar Banegas, estaba muy enfermo. De cualquier manera, había tenido ya algunos problemas acá con la dictadura. Me echaron de un par de programas. Había listas, por ejemplo, en la televisión, en los distintos canales, que podía ser una lista negra, gris. O sea, había canales donde como cada canal estaba intervenido por alguna fuerza distinta. Por ahí, si te había tocado Aeronáutica, era una lista gris. Si te había tocado, depende de qué canal, estaba más o menos prohibida. Así que sí, había tenido problemas, pero digamos que no me fui al exilio, sino que me fui a acompañar a mi padre, que estaba muy enfermo, y me quedé varios años, casi 4 años viviendo en Madrid. Así que bueno, fue también una manera de estar lejos de la dictadura también, ¿no?
Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos.
Cuando volví ya acababa de empezar la democracia.
O sea que volviste casi con Alfonsín.
Sí.
Ahora a mí
fui a la plaza.
A mí me gustaría saber qué estabas haciendo, qué obras estabas haciendo antes de la dictadura, porque vos tenés una carrera muy prolífica y con autores muy, muy importantes y muy fuertes. No te encontré en ninguna de tus historias ni de tus biografías un autor leve. Siempre son o un Brecht o un Shakespeare o unos personajes desde Lamborghini, pero quiero decir, personajes muy, muy fuertes.
Me moría por averiguar si estaba circuncidado.
Para guiarlo hacia mí.
Señorita esto, señorita aquello, señorita de más allá.
¿Qué me pondré? Me pondré una rosa blanca.
¿Eso es una decisión personal?
Absolutamente.
¿De ser intensa?
No, no es una decisión. Es una cuestión. Bueno, soy así. Y trabajo desde los 19 años, ahora tengo 75. Y bueno, fundamentalmente hice los trabajos más importantes en teatro, ¿no?
Recordando con ira Romeo y Julieta, El Príncipe Idiota, qué sé yo, La Señora Macbeth de Griselda Gambaro. Nada menos.
Antígona, Medea.
Medea, Eva Perón en la hoguera de Lamborghini, justamente.
La revolución es ante todo el triunfo de las nuevas formas de justicia social y el derecho victorioso del más débil, del más olvidado en la escala de los valores humanos.
El jardín de los cerezos de Chekhov. Digo, no es poco. Ahora, acá hablamos mucho de los directores y de los que manejaban los teatros oficiales. Y hay un personaje que perduró más allá de la dictadura en el Teatro San Martín, que fue Kiva Staib.
Es un viejo problema argentino. Lo vinculo con lo que hablábamos antes sobre la responsabilidad del Estado para la dirigencia argentina, la de hoy, la de ayer, la de antes de ayer. La cultura no tiene mayor significación, lamentablemente.
Hay mucho a favor de Kibe, porque durante la dictadura Kibe estaba en el San Martín y sin embargo pudo o hacer la vista gorda o no tuvo las trabas que se podían imaginarse durante una dictadura donde había muchos actores, autores prohibidos. ¿Cuál es tu reflexión acerca del San Martín de Kibe durante la dictadura?
Y fue una situación muy particular realmente, ¿no? Porque era como una especie de isla con actores contratados, con un elenco estable, donde no podías entrar, por supuesto, tampoco, ¿no? Digo, y fue una experiencia muy particular, muy excepcional dentro de lo que era la realidad de ese momento, ¿no? Que era verdaderamente difícil y que, bueno, hubo actores desaparecidos, directores desaparecidos, autores desaparecidos, mucha gente que se marchó al exilio, ¿no? Sin embargo, en el San Martín había como una especie de permiso para hacer cosas muy políticamente correctas, por supuesto, para los militares, claro.
Interesante, porque acá lo hablamos con Mauri Cartoon, lo hablamos con varios actores, con personajes del espectáculo, del teatro y de las artes, y el San Martín fue una especie de isla con Kiva Staib, ¿no?
Sí, sí.
El otro tema es cómo influyó tu mamá y cómo influyó tu papá, ¿no? Tu mamá era un personaje, Nelly.
Sí, fue una pionera de la televisión argentina, ¿no? O sea, ella empezó la televisión y empezó mi mamá. Y mi papá, que era inicialmente un químico, que tenía un pequeño laboratorio y que se fundió porque inventó unos caramelos con vitaminas. Y adelantaba como, no sé, 50 años, qué sé yo. No le fue bien. En esa época no se usaban las vitaminas para nada que tuviera que ver con los alimentos ni las golosinas, ¿no? Y entonces ahí se hizo productor de televisión. Y trabajó mucho acá en el Canal 7, después se fue a Uruguay un par de años. Él trajo acá a la Argentina Telecataplum, por ejemplo. Claro. Que fue fantástico, fue una historia maravillosa.
¿Qué querían para vos tus padres? ¿Tu mamá y tu papá qué querían? ¿Que fueras actriz, que fueras abogada, que fueras médica? No. ¿Y cómo era tu casa? ¿Era una casa donde de dos trabajadores? ¿Había una casa donde había un cierto bienestar? ¿Cómo era esa casa?
Bueno, para empezar, mis padres se separaron cuando yo tenía 9 años. Con lo cual, digo, eso no era para nada habitual en esos tiempos, digo.
No.
Pero bueno, mi madre y mi padre estaban todo el día en Canal 7, digamos, no. En el viejo y querido Canal 7, donde pasé gran parte de mi infancia.
el aire ATC, LS82, Canal 7, Buenos Aires, Argentina.
Yo creo que ese fue mi verdadero hogar. Yo me casé cuando estaba en cuarto año, en el liceo 1, y terminé el año yendo al colegio con el delantal, todo, casada.
¿Con el señor 16, Fernández?
Con Fernández de Rosa, Paco. Sí. Y que en esa época estaba haciendo La Familia Falcón.
Juntitos. Juntitos, juntitos. Un hombre con su esposa, cuatro hijos y hasta un tío solterón.
Entonces teníamos la posibilidad económica de alquilar un departamento, de tener un autito. Y bueno, empecé a hacer cosas así como muy pequeñas en televisión, y recién después a los 18 años fui madre, y recién a los 19 años debuté en el teatro. Así que recién a los 19, como si fuera, bueno,
a los 50.
Pero un montón. No,
a los 19. Y después, cuando durante, vos confesaste, dijiste que venías de la izquierda y que luego te hiciste peronista.
Sí.
¿Cómo fue ese camino? Ese camino tan no voy a decir trillado, pero bueno, es casi inevitable.
Muy frecuente.
Sí.
Muy frecuente, por lo menos en gente de mi generación, seguro. Yo estudiaba marxismo con León Rosichner, que fue un gran maestro y un gran amigo. Soy madrina de sus mellizas. Y estudiábamos literatura argentina con Noé Gittrich. Y después, nos fuimos acercando al grupo de Ismael Viñas, el hermano de David Viñas,
claro,
que el Malena, en donde ya había un pensamiento más nacional y popular, digamos, que marxista. Y bueno, nos hicimos peronistas.
Y cuando te hiciste peronista, te acercaste. ¿En qué momento te acercaste a Paco Urondo?
Bueno, no, Paco Urondo. Con Paco Urondo fuimos vecinos durante unos 4 años en San Telmo, cuando recién nos casamos. Él en esa época estaba en pareja con Zulema Katz, y vivíamos a 4 cuadras, y su casa era una casa abierta. Allí conocía, qué sé yo, a Juan Gelman, al Tata Cedrón, a Rodolfo Walsh, a Berbisky, a todo el clan Stiebel. Todos los que se separaban iban a esa casa, a un altillo que tenía para los separados. Él me corregía. Yo escribo desde los 10 años, escribo, y él me corregía mis poemas.
¿Cómo era Paco?
Genial.
Urondo.
Genial. Hermoso. Inteligente, gracioso, pillo, seductor, culto, muy refinado. Muy...
Acá tenemos un poema de Paco.
Uh-huh.
Me parece que hablando de Paco sería interesante, si tenés ganas, de leer un poema de Paco. ¿Te parece?
Sí, ya
acá
lo creo.
Estamos.
La pura verdad. Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo, y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido en la gloria, nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles, enamorado de las cosas de este mundo, con inconsciencia y dolor y miedo y apremio. Muy de cerca he conocido la imperdonable alegría. Tuve sueños espantosos y buenos amores ligeros y culpables. Me avergüenza verme cubierto de pretensiones, una gallina torpe, melancólica, débil, poco interesante. un abanico de plumas que el viento desprecia, caminito que el tiempo ha borrado.
Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol. Desde que se fue, triste mi bolso. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré su paso, caminito adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer, y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito adiós.
Divino, grande.
Grande, Paco, grande.
Paco Urondo. Y tuvo lamentablemente una muerte horrible. Uh-huh. Así que en este espacio lo homenajeamos.
Me parece muy bien.
A Paco Urondo. Ahora, hablamos de la televisión, hablamos del teatro, hablamos del cine. ¿Qué es lo que te da más placer? ¿El teatro? ¿El cine? ¿Pudiste acostumbrarte al cine y a disfrutarlo?
Sí, me encanta el cine.
¿Y también te dirigió Pino Solana?
Sí, trabajé en una película con Pino, sí.
El cine, de todas las artes, sin duda, es el arte mayor de todos. ¿Por qué? Y porque, no solamente porque confluyen todos los lenguajes estéticos, está ligado a la música porque es un arte del tiempo, es un arte temporal. Pero el cine, para hablar de tenés cine ciencia, tenés cine periodístico, tenés cine de cualquier categoría, tenés cine arte, tenés cine pintura. Yo digo que el cine se diferencia esencialmente de la televisión en que el cine es arte plástico en movimiento.
¿Cómo fue Pompino?
Era un tipo bárbaro, Pino. Qué pérdida, qué gran pérdida fue.
Una gran pérdida, además, como político, porque pudo defender cosas maravillosas, ¿no? También estuviste en La Raulito, en Breve Cielo. Breve Cielo, creo que es para... Si uno pusiera un cuadrito de las películas argentinas que merecen estar más allá del bien y del mal, Breve Cielo merece estar más allá del bien y del mal.
Sí.
¿Conoces alguna pensión barata por acá?
Por San Telmo hay algunas.
¿Y dónde es eso?
Por allá. Si querés, te acompaño.
Bueno, después vamos. Me dijiste que soy linda.
Sí, te defendés bastante.
¿Cómo te llamás?
Francisco. Me dicen Paquito.
Yo, Delia.
La Raulito también, sí, pero Mis días con Verónica, no. Pero Breve Cielo, creo que había ganado el premio de Moscú, ¿no?
Ana Piggio, sí.
Sí, claro. Interesantísima. Tango Feroz. ¿Con cuál te quedarías si vos tuvieras que elegir... cuatro películas de tu vida, ¿qué harías?
No, me quedaría con una película que me pareció muy, muy buena y muy poderosa, que fue Géminis, una película en la que me dirigió Albertina Carri.
Sí.
Esa fue una película muy interesante. También, a ver, ¿cómo se llamaba esta película?
Podemos elegir.
Sergio Vicio.
La Eva Perón.
Eva Perón también fue una, la de Sanso también fue una participación pequeña, pero interesante, muy interesante. Una escena muy hermosa tuve, siendo la madre de Eva niña.
Sí.
Sí.
¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos con la nube? ¿Nos quedamos con el viaje? ¿Con siempre es difícil volver a casa? ¿Qué hacemos?
Con siempre es difícil volver a casa tuve una escena fantástica dirigida por Jorge Polaco, con Daddy Breva. Una escena que era todo un plano secuencia complejísima, dificilísima, y nos salió bárbara. Tenía solo esa escena, pero era muy buena. Y en Infancia Clandestina también.
Los chicos están perfectos, ya lo vi, están haciendo una vida normal.
¿Normal? ¿A vos te parece normal que un chico tenga el nombre de no sé quién, el cumpleaños de no sé qué fecha? Lo que vos tenés que entender es que ustedes corren peligro, acá están matando gente todos los días.
Divina.
Solo una escena, pero es una escena poderosa y, como decía Benjamín Ávila, es el corazón de la película y sí lo era.
Ya volvemos con Cristina Vanegas.
Tan necesario que hablemos como es debido, porque ya estoy aburrido de hacer el papel de otario. Mi vida si es un calvario, te lo bato con franqueza. Sácate de la cabeza tu berretín de mandar, que si no vas a rajar con las pilchas de la pieza. Caigo una serencurda, suena en fija en la milonga, y empezás de meta y ponga, ciruja y rego a la curva, hasta que un día la zurda de este coso que bien faja va a empezar a dar baraja y entonces va a salir baja, y al final te voy a manchar envuelta en una mortaja. ¿Qué te crees que soy el gato tranquilo del mes pasado? No, mijita, esto ha cambiado de tanto pasar mal rato. Hoy soy todo un arrebato, mi genio no aguanta nada. Y si es que estás rechiflada con mi manera de ser, ya mismo podés volver con tu mamá desgraciada. Aquí mando yo, señora, y oiga lo que estoy batiendo, así que vaya sabiendo quién es el que ronca ahora. Y la parda sobradora lo escucha con mucha cancha, le hizo hacer las patas anchas y sin batirle a tajate, le partió el ciruja al mate con el filo de la plancha.
Ani Ventura en Nacional.
Hasta las 20.
Memoria. Verdad y justicia. Democracia siempre.
Ani Ventura en la radio pública.
En la puerta de un boliche, un bacán encurdelado recordaba su pasado, que una mina lo amuró. Entre los humos de caña retornan a su memoria.
Acá en Democracia Siempre estamos con Cristina Vanegas, actriz, directora, profesora de teatro, pero además cantante, cantora.
Cantora.
A ella le gusta cantora. Yo te conocí también en una etapa en el Club del Vino, donde te estabas como atacada con el tango. Estabas como muy tanguera. Muy, sí. Muy entre rea, tanguera.
Sí, porque me gustan los tangos viejos, los tangos reos, y sobre todo los tangos de las mujeres del tango, de toda esa especie de Olimpo de mujeres que en los 30 primeros años del siglo XX fueron Ada Falcón, Mercedes Simone, Tita Merello, Azucena Maizani, la Negra Bozán, o sea, Nelly Omar. O sea, era un paisaje así de mujeres poderosísimas, actrices, cantantes, tonadilleras, vedettes, que cantaban tango, ¿no? Y bueno, me enamoré de sus repertorios. Y bueno, y grabé dos discos de tango que están en Spotify. Y le produje un disco a mi mamá.
Sí. ¿Y cantaste con tu mamá?
También. Hicimos, con Rita Cortese y mamá, hicimos un show durante como 10 u 11 meses, que se llamaba Canciones Bárbaras.
Tres mujeres fuertes, tres mujeres con identidad, tres actrices, pero también tres cantantes que hoy combinan sus voces en este escenario maravilloso.
Tango rante que tenés el alma de un cachetazo. El alma de un cachetazo que vas llevando un hachazo en la frente y lo escondes de la cabeza a los pies, vestido de luto entero. Sos un símbolo canero que va taconeando fuerte. Sos la risa y sos la muerte, vestido de milonguero.
Lo que me apena es tu olvido y tu traición, y me sume en amargo llanto. Si vieras, estoy tan triste que canto por no llorar.
Y después hice con mamá un show, las dos, que se llamaba Aire Familiar, y que lo hicimos haciendo giras, y lo hicimos también en el Excéntrico y en muchos lugares. Anduvimos por muchos sitios.
Ahora, ¿Te gusta cantar? ¿Te daban ganas de cantar? ¿Te parece que una actriz formada tiene que cantar? ¿Hay algo cuando
sí,
uno...?
Sí, he cantado en obras también. Sí.
Pero uno piensa cuando hay como un mito que las actrices norteamericanas hacen todo. Tienen que saber cantar.
Y bueno, tienen una industria cultural un poco más poderosa que la nuestra, ponele.
¿No? Pero digo, las actrices argentinas también cantan.
Absolutamente. Y además muy bien. Sí.
En un feca de atorrantes, rodeado de escabiadores, tú malevo sus amores, rememora sollozantes.
¿Qué te provoca? ¿Qué te da cantar?
Mira, ahora hace mucho que no canto.
¿Por algo en especial?
Sí. Sí, sí. Después de la muerte de mi madre, con quien compartí los últimos shows de tango que hicimos juntas, y la acompañé desde la pandemia, que la pasó conmigo en mi casa, hasta su partida. Y después no tuve deseos de cantar. Y 10 meses después murió mi hija, Valentina. De modo que tuve así un doble duelo muy feroz y muy duro. Así que digamos que recién ahora estoy empezando a estar mejor.
Cristina, ¿cómo fue durante la época de Alfonsín? Volvamos a los 40 años de democracia. ¿Cómo te trató la gestión Menem? te enojaste con Menem.
Claro, hacía Eva Perón en la hoguera, inauguré en la librería Gandhi de Elvio,
sí,
Vitali.
Divina.
Divina, la que estaba enfrente del San Martín.
Sí. Divino lugar, porque
ahí
era un lugar...
Ahí estrené Eva Perón en la hoguera con dirección de Iris Scacchi, gran bailarina y coreógrafa, sí. La reina. Bueno, y era en pleno menemato. Entonces yo pensaba que era el fantasma de Eva que volvía y que se encontraba con la patria diezmada, y que era un fantasma furioso. Y hice eso.
Un fantasma furioso. Y después vino la alianza con De la Rúa, con Chacho Álvarez. ¿Qué pensás? Seguramente apoyaste la alianza. Porque
sí,
era como algo muy, muy que traía ilusión, más allá del resultado después.
Sí, y además, bueno, con Chacho Álvarez y todo el grupo de Unidos, de la revista Unidos,
sí.
Estuve muy, muy conectada. En un momento URE, por ejemplo, que también estaba muy cerca de todo ese grupete de la revista Unidos, Horacio González también. Y hicimos una movida que fue preciosa en el microcentro, que todavía existía, y que que URE, la pensó URE, por supuesto, y éramos un grupo grande de artistas de diferentes áreas, y habíamos puesto una imprenta en Reconquista y, no sé, en pleno microcentro. Y entonces la consigna era: la deuda externa es trucha, paguémosla con dólares falsos. Entonces se imprimían dólares con la cara de Gardel y íbamos con unos megáfonos por ahí, por el que era toda gente de la City, ¿no? Tirando dólares y diciendo que por fin íbamos a poder pagar la deuda, ¿no? Porque la pagábamos con dólares falsos, porque era trucha realmente, ¿no? Lo cual era verdad, ¿no? Bueno, hicimos algunas cosas interesantes.
¿Y qué pasó después, cuando Chacho renunció? ¿Y qué pasó? Y se tuvo que ir De la Rúa. ¿Fue una gran desilusión? ¿O no?
Sí. No. Bueno, era previsible que pasara lo que pasó con los planes de convertibilidad, con la dolarización, con toda la catástrofe en la que se sumió al país, ¿no? Y la crisis del 2001, ¿no? Yo anduve en la plaza saltando entre los gases lacrimógenos y estuve ahí.
¿Vos estuviste siempre cerca de todos los organismos de derechos humanos?
Sí.
En cada acto, en cada reunión a la que fui y a la que no fui, vos estabas presente con algún poema, con alguna canción, con algún texto. Siempre estuviste muy presente de madres, de abuelas, de hijos.
Sí, sí, sí.
Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan de nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés colaborar en la búsqueda de todos los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros, hacé tu donación.
Desde mucho antes de que las madres tuvieran, digamos, el reconocimiento que tienen ahora, digamos, cuando hacíamos actos relámpagos, por ejemplo, enfrente de la ESMA, y teníamos del otro lado de la parecita que separaba la vereda de la... teníamos cada metro y medio un tipo apuntándonos y yo gritándole unos poemas de Juan Gelman y pintando y las madres se ponían los pañuelos y después salíamos todos corriendo y las madres todavía no estaban...
Como no era una institución tan
no,
importante.
No, claro, hacíamos actos relámpagos. Después, bueno, sí. Después el primer acto de homenaje a las madres de Plaza de Mayo. Lo hicimos en el 83. Conseguimos un camión con Vicente Sito Lema, Liliana Daunes, Soledad Silveira, bueno, un grupo grande de gente.
¿Estaba Marilina ahí?
Estaban todos. Estaba desde Alfredo Alcón, León Gieco, todos los artistas de la música, del teatro, del cine. Y ese fue el primer acto de homenaje a las madres. Así que fue muy hermoso.
De repente una mañana de mi pecho se escapó una voz que me decía: por aquí está el sol. Y empezamos a andar entre telarañas de un viejo disfraz y rostros de amores que ya no están. Siento que remonto vuelo y voy planeando en espiral.
Pasó
sobre muertos,
la alianza. Después hubo un periodo corto con Dualde. Y después vino Néstor Kirchner. ¿Cómo te llevaste con Néstor, con Cristina?
Y me llevé muy bien. Creo que fue una época extraordinaria de la historia argentina, ¿no? Y que realmente, bueno, nos fortaleció en todos los ámbitos, ¿no? Desde lo de más infraestructura en cuanto a lo económico, hasta lo más superestructural como la cultura, ¿no? Realmente fueron tiempos muy hermosos.
Yo te recuerdo en Mujeres Asesinas, te recuerdo en El Marginal.
Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña.
Mujeres Asesinas. Tenía problemas, ¿viste? Me subía a un taxi y me miraba por el espejito y me decía, no me va a hacer empanadas, ¿no?
Bueno, El Marginal.
Marginal también, pero bueno, fue una participación pequeña, ¿no? Pero la madre del Marginal, sí.
Ahora, de los últimos tiempos, ¿hay algo que te quedó pendiente? ¿Hay algo que hiciste que te gustó mucho? ¿Hay algún director que tenés pendiente que te gustaría que te llame? ¿Un director de cine o un director de teatro o de televisión? ¿Hay algo que te haya quedado pendiente? Una mujer como vos que ha recorrido de derecha a izquierda, de arriba abajo el espinel artístico.
No, pendiente no. No.
¿Te gustaría que te llamara alguien, que sonara el teléfono, el celular, y fuera, no sé, estoy desde Almodóvar hasta Woody Allen, hasta Clint Eastwood, no sé, tengo los que, o alguien...
Almodóvar, por ejemplo, estaría bien que me llamara.
Sí.
Creo que sería una buena medida de su parte.
Le podemos decir a Almodóvar. ¿Te gustaría que te llamara Almodóvar?
Me gustaría, sí, claro. Sí. Me hubiera gustado mucho hacer más cine del que hice. O por lo menos con roles más importantes, ¿no? Porque en general toda mi trayectoria cinematográfica es de intervenciones, algunas importantes, pero más acotadas, ¿no? No protagónicas.
Bien. ¿Y dirigir cine?
Bueno, claro, depende de si... ¿Qué va a pasar con el Inca? No, dirigir cine no me siento en condiciones. Creo que tendría que aprender mucho y no, preferiría actuar en cine más que dirigir.
Actuar en cine. ¿Y hay algo en televisión que te interese? ¿Hay algo, te gustaría hacer una miniserie? ¿Te gustaría participar en alguna miniserie?
Ahora está eso está en manos de las plataformas, ¿no? O sea que, digamos, las cosas que yo hice en televisión más relevantes, que fueron en general de producciones como Polka, bueno, Polka claro. No existe más, no hay más televisión en los canales, salvo algunas excepciones, ¿no? Pero digamos que no se ha seguido produciendo en la televisión, sino que se hace solamente a través de las plataformas, ¿no?
Es verdad.
Así que bueno.
Hay algo que yo pregunto cuando estamos por terminar el reportaje, y es si tuviéramos acá que hacer una galería o poner unos cuadritos de honor, 3 o 4, los que quieras, de personajes que crees que merecen el premio a la democracia, al trabajo por haber logrado esta democracia. ¿A quién pondríamos? ¿Podés elegir 4? ¿Podemos negociar el espacio?
Difícil. Bueno, Néstor, desde luego, y Cristina.
Lo ponemos a Néstor, a Cristina.
A Néstor y Cristina, desde luego. Después creo que hay muchos personajes de nuestra historia, ¿no? Que estaría muy bueno mencionar y que ahora no me vienen a la cabeza.
Bueno, te puedo ayudar.
Dale.
Pondríamos a Ure.
A Ure, desde luego.
Ure, y a
cuadro de honor. Paco Urondo también.
Por eso, te puedo ayudar. De acuerdo,
o sea,
a lo que
me
vos
estás
me contaste,
ayudando, de hecho.
Bueno, vamos a poner por épocas. Vamos a poner a Paco Urondo, vamos a poner a Ure, vamos a poner a Néstor, a Cristina. ¿Y nos faltaría alguien más? ¿Te gustaría alguien más?
¿Y ahora decís?
De lo que quieras. ¿Podemos poner a Eve o podemos poner a alguien no sé, a quien quieras, pero ¿nos faltaría alguien?
Yo lo pondría a Horacio González.
Bien.
Entonces, que fue director de la Biblioteca Nacional 10 años.
Sí.
Que fue un gran...
gran historiador.
Historiador.
Profesor de la facultad, interesantísimo personaje.
Sociólogo, pensador, un hombre extraordinario.
Extraordinario. Vos sabés que nosotros trabajábamos juntos con Horacio González. Ajá. Había una cátedra, esto le cuento a la gente porque esto es historia, uh-huh. Cuando volvió Perón fue el ingreso irrestricto. Entonces Horacio González tenía una cátedra en económicas que se llamaba una materia de
en sociales.
Sí, pero se seguía en económicas.
Ajá.
Se dictaba en económicas, que se llamaba Historia Nacional y Popular.
Ajá.
Entonces, él era el titular, Mauri Cartún era uno de los adjuntos, Hernán Patiño Mayer otro, y yo otra. Teníamos de 3.000 alumnos, imagínate, ingreso restricto en el aula magna de la universidad, a veces había que hacerlo en derecho. Bueno, y con Horacio trabajamos un tiempo el tema del otro y escribimos un artículo que se llamaba Borges Perón, un acercamiento insospechado, que fue precioso. Así que lo pongo
a Horacio González.
Lo sumo a este cuadro
y
de honor.
Y podemos sumar también a Liliana Herrero,
a
que
Liliana
es una
Herrero.
Artista extraordinaria.
Bien, completamos, ya está.
Completamos, ya tenemos cartón lleno.
Muchísimas gracias por haber estado acá en este
Muchas
programa.
Muchas gracias por invitarme y viva la democracia y viva la patria y viva Perón.
Gracias, hasta el próximo programa.
Ya entregué mi corazón y otros te dieron la vida entera. Las fogatas de este amor no encienden solo en la primavera. No me pidas olvidar, no me pidas desamar. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel.
Mira mis manos llenas de hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Volveremos a soñar, nosotros somos parte de un sueño. Volveremos a cantar, sobrevivientes de tanto infierno. Todo un pueblo soñará, todo un pueblo cantará. La sonrisa de los que sueñan hará un camino hasta la verdad. Mira mis manos, llenas de hermanos. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Yo nací en este país, mi padre hablaba de otro destino. Nada de lo que viví se ha muerto en tanto yo siga vivo. La verdad es este amor que florece bajo el sol. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos, hermano, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento.
Democracia siempre. La radio pública.